Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud. Arte y cultura, estamos por la emisión número 94. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Quería recordarles que todas nuestras actividades radiales, como así las culturales, se encuentran en la web www.generacionabierta.com.ar o por el canal Generación Abierta en radio de YouTube. También te podés suscribir en forma gratuita. Mañana jueves estaremos juntos a otros queridos y queridas poetas leyendo en el Café Tortoni a las 11:45. El encuentro está organizado por Lidia Carrizo y Cari Macena. Y también continúan las lecturas el día viernes en la Biblioteca Nacional de 10 a 14 y en la Feria del Libro a las 17:00. El martes 9 a las 17:30 en la Sala Pizarnik, Pabellón Amarillo, se recordarán a los poetas fallecidos. Gente de Letras hará esto y yo tendré el honor de recordar a la querida poeta Susana Esterzova, poeta de Saladillo. Y el día domingo también estará leyendo y coordinando una mesa nuestro querido compañero Luis Raúl Calvo, que en este momento se encuentra también en la Feria del Libro, por eso no nos puede acompañar. Está invitado por la Asociación Americana de Poesía, Esther Dizaguirre, a dialogar acerca de su proceso de creación como poeta. Y este viernes, a las 18:45, la cita es en el Bar Lavalle, con el Café Literario de Arte Antonio Aliberti. Nuestro encuentro, el encuentro 717, 717. Entrada libre, gratuita. Recordaremos al poeta Héctor Miguel Angeli a 5 años de su desaparición, junto a su amigo Paco Pepe Díaz Alejo. En la lectura de poesía estará Eugenia Cabral, Esteban Charpentier, Gerardo Lewin, Ana Romano y Eda Sartori. En narraciones breves, María Magdalena Pascual. Y se presentará el libro Silencios y despedidas del querido poeta Amadeo Gravino a cargo de Norberto Barlián y la editora Patricia Vence Castilla. Música, Paco Rizzo, Oscar La Higuera y Selena Jankovic. Organizadores, Luis Calvo, Julio Bepré, María Marta Donet, Adriana Gaspar, quien les habla, y la dirección general a cargo de Luis Raúl Calvo. Bueno, este mes ya comenzamos a transitar por el arte y la cultura de Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar a Luis con la excelente poesía de Thomas Eliot y sus citas. Gracias, Ricardo.
Del poeta Thomas Eliot, ojos que vi con lágrimas. Ojos que vi con lágrimas la última vez a través de la separación. Aquí en el otro reino de la muerte, la dorada visión reaparece. Vio los ojos, pero no las lágrimas. Esta es mi aflicción. Esta es mi aflicción. Ojos que no volveré a ver. Ojos de decisión, ojos que no veré a no ser a la puerta del otro reino de la muerte, donde como en este, los ojos perduran un poco de tiempo. Un poco de tiempo duran más que las lágrimas y nos miran con burla. Tomás Elliot nació en San Luis, Estados Unidos, en el año 1880. Fue poeta, crítico y editor, y una de las voces más sobresalientes de la poesía norteamericana de la primera mitad del siglo XX. Por su contribución e innovación al género, recibió el Premio Nobel en 1948. Conversación galante. Yo observo, nuestra amiga sentimental, la luna, o quizás es fantástico, confieso, puede ser el globo del Preste Juan, o una vieja y abollada linterna colgada en lo alto para alumbrar a los pobres viajeros en su angustia. Y ella entonces, ¿cómo divagás? Y yo entonces, alguien urde en las teclas ese exquisito nocturno con el cual explicamos la noche y el claro de luna, música que agarramos para materializar nuestra propia vacuidad. Y ella entonces, ¿te referís a mí? Oh, no, soy yo quien soy, Inane. Tú, señora, eres la eterna humorista, la eterna enemiga de lo absoluto, dando a nuestro vago humor el más leve giro, con tu aire indiferente e imperioso, para refutar de un golpe nuestra loca poética. Y, pero es que hablamos tan en serio. Decir de Thomas Elliot también que se formó en Harvard, la Sorbona y Oxford, fue amigo del también poeta Ezra Pound, que lo alentó para publicar en Inglaterra su primer volumen de poemas, La canción de amor de Alfred Prufrock. Más tarde se nacionalizó británico. Luna de miel. Han visto los Países Bajos, vuelven a tierras altas, pero una noche de verano helos aquí, Ravena, muy cómodos entre dos sábanas, donde 200 pulgas, el sudor estival y un fuerte olor a perra. Están de espaldas, con las rodillas separadas, cuatro piernas hinchadas de mordisco, echan atrás las sábanas y usan mejor las uñas. A menos de una legua está San Apolinario, en clase, una basílica para conocedores, capiteles de acanto que agita el viento. Tomarán el tren horario a las 8 y de Padua llevarán sus miserias a Milán, donde se hallan la cena y un restaurante barato. Él piensa en las propinas, saca cuentas. Habrán visto Suiza y atravesado Francia y San Apolinario, derecho y ascético. Vieja fábrica de Dios desvinculada, guarda todavía en sus piedras, derrumbándose, la forma precisa de Bizancio. Las obras más representativas de Elliot pueden considerarse los cuatro cuartetos, La tierra baldía o Asesinato en la catedral. También escribió poemas para niños como El libro de los gatos habilidosos, El viejo possum, La inspiración para Cats, el muchísimo más famoso musical que adaptó el compositor Jod Weaver. Decir que en el caso de Thomas Elliot es importante considerar que aparte de poeta, dramaturgo, crítico literario, fue un pensador muy importante y muchos de sus pensamientos en relación a la poesía precisamente también han aparecido en libros que tienen que ver con el ensayo. nos dejó el 4 de enero de 1965 en Londres. Algunas de las citas importantes de Thomas Elliot son: solamente los que arriesgan llegar demasiado lejos son los que descubren hasta dónde pueden llegar. La mayor parte de los problemas del mundo se deben a la gente que quiere ser importante. No dejaremos de explorar, y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conocemos por primera vez el lugar. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde se puede llegar. No tememos a la muerte, tememos que nadie note nuestra ausencia, que desaparezcamos sin dejar rastro. Las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Las palabras del próximo año esperan otra voz. El mal poeta suele ser inconsciente donde debe ser consciente y consciente de donde debe ser inconsciente. Los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban, los malos estropean lo que roban y los buenos lo convierten en algo mejor. Así es como termina el mundo, no con una explosión, sino con un lamento. Estoy nerviosa esta noche, muy nerviosa. Quédate conmigo, háblame. ¿Por qué nunca hablas? Habla. ¿En qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué? Nunca sé en qué piensas. Piensas. Los hombres viven del olvido, las mujeres de recuerdo. No debemos dejar de explorar, y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos y lo conoceremos por primera vez.
Excelente las citas, los poemas, realmente de Thomas Elliot. Me quedo realmente reflexionando acerca de ellas y con esto que dice: los hombres, las mujeres viven del recuerdo, los hombres del olvido. Maravilloso. Bueno, seguimos entonces acá este mes con Estados Unidos y vamos a decir que la música que en este momento tomamos como referente, John Baez, que nació un 9 de enero de 1941 en Staten Island, New York. John Baez se involucró muy temprano con una variedad de causas sociales. Aprendió a tocar la guitarra en Boston, actuó con frecuencia en el Cabo 47 de Cambridge. Según Bob Dylan, John Baez tenía una de las voces más distinguidas en la música, una voz soprano al servicio del folk rock y de la onda dylaniana de comienzos de los años 60. A fines de los 60 escribía sus propias composiciones. Conoció a Bob Dylan en 1961 en Sheffield City, en la ciudad de Nueva York. Por entonces, ella ya había lanzado su álbum del debut y se la consideraba como la reina del folk. Entre 1963 y 1965 vivió con Bob Dylan y se los consideró el rey y la reina de la canción de protesta. Dylan refleja su relación en Vision of Joanna y Baez, 10 años después, en su álbum Diamonds and Rust. Luchó por los derechos civiles en el movimiento americano contra la guerra de Vietnam a través de sus canciones y fundando Humanitas, organización internacional defensora de los derechos humanos y del Instituto para el Estudio de la No Violencia en el año 1965. Autora de varios álbumes de música e intérprete también de trabajos de otros artistas. Entre diciembre del 2020 y febrero del 2021, realiza su segunda muestra Mr. Chief Makers con retratos visionarios que lucharon por el cambio social de formas no violentas. De John Baez en el tema Diamantes y Óxido.
Música sin fronteras.
Offering me diamonds and rust, I've already paid. artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias.
Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy voy a hablar de una mujer artista visual, fundamental para reconocer el expresionismo abstracto americano, un artista que seguramente gran parte de la audiencia no conozca, Joan Michel. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente los nombres que generalmente trascienden cuando abrimos las páginas de internet o si buscábamos antes, ¿no? Porque ahora en la era de la tecnología ya casi no buscamos en las enciclopedias. No iba a aparecer el nombre de esta artista porque, bueno, un poco quienes lideraban esta estética como otras de la época y de épocas anteriores eran los varones. Sin embargo, ella ha sido una figura fundamental para este movimiento, ¿no? Ella nace en Chicago en 1925 y se forma en el instituto de esta ciudad. Más tarde viaja a Europa. Allí empezó a tomar gran admiración por artistas que no solo eran expresionistas, también tenía gran admiración por Cézanne, por Van Gogh, por Matisse, por Kandinsky y artistas también del expresionismo, ¿no? Pero quiero decir que ella se embebe de la figuración, de los colores, de esa carga figurativa tan potente, para luego, en su identidad, en su sello artístico, plasmar de pronto otra imagen. Su pasión por el arte la lleva en los años 50 a viajar a Francia. Finalmente, ella se instala en París, donde en 1992 fallece. Ella se instala con su marido, el pintor Riopel. Su obra es muy poética, evoca cierta nostalgia, porque ella trabaja con un equilibrio entre esas pinceladas cargadas de fuerza para poder imprimir en la tela, donde hay una gran liberación de su energía, con mucha potencia, con mucho ritmo, y hay un entrecruce de lo racional y lo emocional en esas brochas, en ese gesto. Es como casi un equilibrio casi perfecto que lleva a la artista a evocar una imagen muy poética, pero sobre todo muy personal. Digo esto porque, bueno, el expresionismo abstracto abarcó a grandes artistas, pero cada uno supo encontrar su propio estilo, su propio sello. Esta artista también lo logra y lo hace con muchísima exquisitez. Sus obras eran de gran formato. Ella tuvo una relación muy intensa con contemporáneos de su época, a nivel cultural, a nivel estético, para compartir muestras, compartir estudios, tanto con Koenig, con Klimt. Allá en París se relacionó con la bohemia parisina. Su influencia sobre las generaciones venideras se han podido visibilizar en la documenta de Cassel de 1959, donde se mostraron gran parte de su obra. Y además de esto, es importante decir que los museos más importantes estadounidenses y también museos franceses tienen obra del artista. Creo que esto es sumamente importante cuando estamos hablando de una artista mujer, ¿no? Sobre todo, bueno, insisto, para estos tiempos que tocan vivir, ¿no? Como yo dije anteriormente, ella había nacido en Chicago en 1925 y muere en 1992. Ella perteneció a la segunda generación del expresionismo abstracto. Además, se dedicó mucho a realizar estampas y todo esto fue lo que hizo que gran parte de su carrera ella la realizara también en París. Su trabajo, como dije antes, estaba presente en las colecciones y museos más importantes, no solo de París como país representante europeo, en varios países de Europa se encuentra la obra de esta artista. Se convirtió de pronto en el año 2014 en la artista, pintora, más cotizada en una subasta hasta ese momento, con su cuadro sin título realizado en 1960. O sea, como siempre pasa, muchas veces las y los artistas no ven el goce de ese éxito, ¿no?, de la venta de las obras, que es tan importante para la supervivencia de los y las artistas. No lo ven en vida, pero en la mayoría de los casos de artistas de estas generaciones se ve más tarde en el futuro, ¿no? Ella ha realizado importantes exposiciones con Jacques Pollon, de Koenig, Jad Foreman. En 1957 ha trabajado también en una galería importante realizando una muestra muy trascendente con otros artistas. En el 72 realizó su primera exposición importante que ha trascendido, titulada Mis 5 años en el país, en el Museo de Arte Everson, en Siracusa de Nueva York. En 1988 vio la primera exposición retrospectiva, a la que se refirió como una historia de arte en directo. Allí presentó 54 pinturas, las que fueron realizadas entre 1951 y 1987. Y esto es importante porque no todos las y los artistas pueden en vida ver su primera gran retrospectiva, ¿no? Ella tuvo una enfermedad que se extendió, pero pudo ver su gran e importante retrospectiva y el reconocimiento que le da no solo su país, sino varios países del mundo en vida. Y esto me parece importante porque seguramente gran parte de la audiencia no sabía de la existencia de esta gran artista expresionista abstracta, movimiento liderado por varones, y hoy se llevan una semblanza como para seguir investigando y buscando más acerca de su obra. Con esto me despido.
Interesante realmente lo que contó y habló Adriana de John Mitchell y de su obra, así que todos están convocados a que entren por internet y la puedan conocer en profundidad. Y ya tenemos en nuestros estudios a las queridas amigas poetas con una linda sorpresa, y voy a decir quiénes están: María Rodríguez Casao, Patricia Alonso, Mirta Venecia, en ocasión de su último libro publicado por las autoras, Entrelazándonos. Juntos también a las poetas Susana Cataño Corona, Dirby Mayo e Irene Saba. La editorial es Del Mono Armado. Bueno, chicas, poetas, una alegría que estén acá con nosotros, con este nuevo libro y con todo, y con toda su poesía que siempre las acompañan y las llevan a todas partes, ¿no es cierto? ¿Quién quiere comenzar?
Gracias a vos, Norita. Muchas gracias
por el espacio. Gracias a vos y a todo el equipo.
Queríamos saber cómo surgió este Entrelazándonos, ¿no?, con tantas poetas que lo componen. ¿Cuál fue la idea? ¿Quién quiere hablar?
Bueno, empezó así como desde el comienzo de la pandemia y del encierro que se nos impuso a todos, conversando por Messenger con Susana. Ella comentaba que era más difícil para ella todavía porque no estaba viviendo en Buenos Aires, ella está viviendo en otra ciudad y realmente extraña bastante la ciudad porque su mundo está acá en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual en esa época es como que se le acentuaba la sensación de encierro o de soledad o de aislamiento. Y conversando eso, ella decía de poder armar la posibilidad de algún grupo a través de internet o de Facebook o como pudiéramos. Me enganché mucho con la idea, fuimos pensándolo juntas. Ella ya había hablado con, creo que con Irene. Luego dijimos, bueno, invitemos a otras amigas poetas, y fuimos invitando y se armó entonces el grupo de WhatsApp. A mí se me ocurrió ponerle de nombre Entrelazándonos, porque me parece que eso era lo que íbamos a hacer, como un tejido tibio entre todas y con la poesía.
Maravilloso. ¿Y ustedes se engancharon así? ¿Cómo fue cuando surgió esta idea?
Bueno, obvio, sí. Y nos enganchamos enseguida. Primero fue a través de los WhatsApps. Todos los días nos saludábamos a la mañana y a la noche. Y durante el día también era muy fluido. Y después dijimos, ¿por qué no hacer un espacio de Zoom? Habilitar un espacio de Zoom. Así podemos leer poemas.
Claro.
Entonces, bueno, Patricia, que creo que en ese momento contaba con la ayuda del hijo, contrató para... Pero era toda una novedad, todo un desafío. Contrató el tema este del Zoom y nos encontrábamos una vez por semana a las 16 horas. Bueno, ahí nos saludábamos. Bueno, si alguna tenía que desahogarse un poco, también lo hacía. Se leían poemas propios y ajenos, que también eso está expresado acá en el prólogo. Y bueno, teníamos una horita. Y bueno, y después nos besábamos así y haciendo así, que era lo que faltaba, ¿no? El beso y el abrazo.
Claro,
tal. Y eso fue consolidando.
Y conteniéndolas.
Conteniéndolas, ¿no? Porque bueno, era una forma.
Claro.
Y bueno, después creo que María Rodríguez tuvo la brillante idea de decir, chicas, sería bueno hacer una antología, que ahora lo va a contar ella. Y bueno, yo lo único que quiero decir es que estoy contentísima con el grupo, que lo único que yo ponía en los comentarios de la gente siempre era abrazo, 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 y lo sigo poniendo hoy, porque es lo que me faltaba.
Claro.
El abrazo con los amigos,
claro,
con la familia, con los pares. Así que, nada. Nada más, ahora le cedo el paso a María, que fue la gestora de la idea de la antología.
No, se me ocurrió porque yo considero que aquello que no queda documentado se pierde.
Sí.
Y que la historia en realidad la escriben los escritores, los poetas fundamentalmente, ¿no? Ni siquiera los historiadores, ¿viste, Norita? Que a veces hay muchos compromisos, algunos pagados, otros ad honorem, que llevan a una historia que no es la real, ¿no?
Exacto.
Entonces me pareció que era interesante volcarlo en una antología, todo lo que estábamos trabajando. Y se me ocurrió también que la tapa
tuviera que ver con esos momentos,
con
¿no?
Con el
momento,
claro,
de
con
encuentro.
Con la computadora y los cuadraditos donde aparecían las caras, las figuras de cada una de nosotras. Y eso trabajó muy bien. El diseño, el Mono Armado,
sí,
el Mono Editorial, donde le pedimos presupuesto y nos alcanzó un material prolijo, pulido,
muy bueno, por lo que
y
se
realmente
ve.
Nos gustó mucho, muy colorida y muy muy significativa la pantalla, ¿no? Con
claro, y aparte como que muestra un momento de la historia, del contexto que estábamos viviendo, ¿no es cierto? Porque, bueno, el Zoom apareció, por lo menos para nosotros, ¿no? Que no estamos acostumbrados a estar en reuniones de Zoom como lo hacen los chicos, pero también para ellos apareció en ese momento de pandemia y queda reflejado el contexto histórico-social en que los poetas estuvieron escribiendo, ¿no? Que eso también es importante saber, en este contexto se escribió esto, no antes de la pandemia, no después, sino en ese contexto.
Sí. Tal cual, sí. Para mí empezar a hacer Zoom, generar yo el Zoom,
claro,
desde mi propia computadora fue todo un aprendizaje. Y esta imagen es realmente así. Cuando yo a veces veo fotos de esa época, les pasará a ustedes
también.
Todas
recuerdos.
Estamos recuadradas en imágenes como esta muestra la tapa de la antología. Es decir, nos veíamos desde una pantalla y como dice Mirta, nos tirábamos besos y abrazos.
Lo que había mucho
sufrimiento. Y eso contenía mucho.
Sí. Y además también se logró, me parece a mí, alcanzar quizá la ecuación de la poesía, ¿no? Porque fíjate que en realidad el poeta necesita silencio y aislamiento para poder escribir. Y nosotros teníamos muchas horas de silencio y de aislamiento, de manejar esa situación de encierro. Y es factible que hayan salido en ese momento poemas que daban constancia y vínculo y que daban clima, atmósfera,
claro,
de la que vivíamos. Así que creo que es valioso.
En este caso diríamos como que el arte salva, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh.
En estos momentos.
Uh-huh. Sí. Y lo que quiero agregar, que viene de lo que bien dice María, otros lectores que se han acercado a la antología, si bien somos, imagínate, todas voces muy distintas nosotros en nuestra poesía, hay como que parece un hilo conductor, que uh-huh. un poema de una tiene respuesta en el de otra. Hay un verdadero entretejido, entrelazado, y eso calculo yo que debe ser el momento por el que estábamos atravesando, porque muchas personas dicen, parece un libro que lo
bueno,
escrito una
¿no?
sola persona.
Eso es maravilloso.
Y mira que somos muy
porque
distintas.
No lo trabajaron para
no,
eso.
No.
Qué
cada
bien.
Cual puso lo que quiso.
Qué bien.
O sea que es un milagrito entrelazándonos.
Claro.
Claro, y está hecho muy generosamente. El empezando ya por el nombre que fue elegido por Patricia y donado para todas, la idea que fue Susana y se extendió a todas, la presencia permanente incentiva de Mirta, uh-huh. El prólogo que escribió Diver y Mayo de una forma muy generosa, pero que además todas nosotros le enviamos a ella,
claro.
qué nos sucedía a nosotros en este entrelazándonos, sí. y ella fue tomando fragmentos de esas posturas. Exacto. Y armó un prólogo estructurado, ¿no? Realmente muy bello. Y también el sostén de Irene, ¿no? Es decir, y Susana, todos estábamos un poco viviendo, latiendo,
claro.
en la idea de entrelazándonos.
¿Por qué no comienzan a leer algún poema?
Bueno, ¿cómo no? Vamos en ronda, ¿no? ¿Puede
bueno,
ser?
Como quieran.
Sí.
Por orden alfabético. Porque otra de las características que tiene la antología,
sí.
es que no se incluyó en ella ninguna obra anterior que tuviéramos ninguna de nosotras.
Claro, eso por eso me pareció.
Eso es una gran generosidad,
sí,
también.
Sí, maravilloso.
Porque
claro.
es agruparnos a un raso.
Claro. Claro,
agruparnos
claro.
todas en lo raso, en lo real.
Claro,
y bueno, eso me parece a mí que tendría que haber suscitado una mejoría en la calidad de trato en la pandemia.
Claro.
Todos tendríamos que haber hecho ese ejercicio en la pandemia y
sí.
tendríamos que haberlo aprendido, ¿no?
Las consecuencias que uno pensaba no fueron mejores
no,
en realidad.
No, lamentablemente.
Los buenos terminaron siendo más buenos y los malos me parece que no tan buenos, sino más malos a veces.
El prólogo también da cuenta de lo mismo, de lo que dice Marita del raso,
sí.
porque por eso el prólogo,
no tiene fe.
Nadie sabe las frases
claro.
que aportó cada una y Dirby muy amorosamente
claro.
lo redactó, pero puso de todas, pero no está firmado por nadie.
Qué bueno.
Eso también, o sea que fue pensada... Con cabeza y con sentimiento.
Totalmente, es un entretejido entre
sí,
todas.
Tal cual.
Que nos sostiene
sí.
todavía hoy. Sí, y me emociona decirlo.
Bueno.
Muchos de los poemas son bastante, por lo menos hablo de los míos, bastante duros, otros no tanto, pero que muestran seguramente el sentir de esa época. Bueno, voy a leer Cuando el dolor es lo real. Con una cápite de Jacques Lacan que dice, lo real retorna siempre al mismo lugar. Hilos de desdicha treparon lentamente por vigas y cornisas, imperceptibles, susurrantes, de a poco me impregnaron la piel hundiéndose en mis venas. Ahora son plataforma hedionda, desoladora, rapaz, desangrante, puro miedo. Reflujo maldito que regresa siempre, amarrando mis días, anudándose en cada noche. Silencio vacuo, presente innombrable, ahí mirándome de frente.
Qué bueno.
Bueno, yo quería compartir 1976. Hay dos poemas que tienen fecha.
Sí.
Son fechas que evocan muerte, fallecimiento. Uno de ellos es la fecha 2006, año que falleció mi padre. Pero hay una de 1976 que yo la dedico a un ser muy luminoso y que dejó una gran huella en mi corazón. Tiene un epígrafe de Juan Gelman que dice, ¿quién responde a este chorro de alma que lo llama? Un oleaje de nombres, nombres, nombres. El mar es una respiración acompasada, cuerpo del ama que me nombra y me cubre. qué sabor de sal la pleamar de tu beso. El último asombro que me cierre los ojos será la cita de la revelación.
Hermoso poema, realmente.
Sí.
¿Y Mirta?
Bueno, yo les voy a leer Mojones. Este sí fue hecho en época de la pandemia, y otros que no. Mojones. No asoma el verdor de la ternura. El mundo tambalea. Solo quedan los cuervos que ansían el bocado terminal. Sigue ardiendo el sonido de la lluvia. Los portales del resplandor se disiparon con la ráfaga. El cuerpo no termina de sanar. No cierra la sutura en las muñecas. A pesar de la nieve, los predadores han incendiado la ternura que habitaba los fresnos. Mojones luminosos, añoranza de la fogata en tu pupila que no vuelve de la ceniza.
Hermoso también. Hay dos, ¿podrían leer de las chicas que no están?
¿Cómo no?
¿Algún poema?
Sí, cómo
que
no.
Son
a ver,
autoras.
No sé, yo, ¿de quién quieren que lea? Leemos uno, cada uno son uno de Dirby, uno de Susana y uno de Irene, ¿no?
Exacto. A ver.
Leo uno de Susana, ¿quieren?
Dale.
Bueno, si no,
si quieren, tengo sí. Yo a de Dirby Mayo.
Dale.
Leo Tiempo de muñecas. Tiene un epígrafe de ella misma que dice: ¿cuánto tiempo hace que es siempre? Bueno, perdón, el epígrafe es de Dirby Mayo, el poema es de Irene Saba. En crujir de tabas, entre clavos y jazmines, quisiera poder cambiar pieza a pieza mis huesos, como en tiempo de muñecas. Agua, playa, profundidad de arena. El dolor no acaricia, solo existe. Camino paso a paso, sin rumbo. Un muro de espinas me acompaña. La vida se ahoga en burbujas. Entre llagas cuelgo mis sandalias.
¿Vos leíste de?
Irene.
De Irene. Y yo de Dirby Mayo. Que para también responder a su gentileza, porque ella leyó un poema mío cuando fue la presentación, porque estuvimos en eso, hicimos como una ronda y cada una leía un poema, sorprendiendo a la otra compañera. A veces no sé si soy una silueta dibujada en la pared o una mujer vacía que no tiene pared donde apoyarse. No sé si soy un cuerpo olvidado por el amor o un amor que no encuentra cuerpo suficiente.
Hermoso.
Bueno, y yo también, con Susana en la presentación, ella leyó uno mío y yo uno de ella, ahora va otro de Susana, Cataneo. Toma la copa, hermano. Sé que hay un mundo de sombras que nos sigue de cerca. Arenas cansadas y cielos quebrados que temen la muerte. Hay un gemido de gaviotas que se adorna de ortigas y abarca los mares. También lámparas y campanas sordas, ojos apagados de tanto mirar lejanías y tal vez una cruz horadando esperanza. Toma la copa. Se escucha un extraño sonido de árboles que crecen en la mitad del mundo. Vibra el llanto de alguien que perdió el calor de las palabras. Creo que juntos es posible recorrer el sueño de las hadas y que de la mano podemos caminar sin miedo por toda esta tristeza. Aún podemos, hermano. Bebe, la copa tiene vino, miel y luz. Tómala, porque a pesar de todo, en algún lugar sigue naciendo la vida.
Ay, hermoso, se emocionan.
Sí, nos emocionamos. Sí.
Marita, vos hablabas, Marita Rodríguez Casó, que bueno, estamos con Marita, con Rodríguez Casó, con Mirta Venecia y Patricia Alonso. Hablabas de este, del proceso creador, digamos, no del proceso creador, sino para poder encontrarse con el poema era necesario el silencio y la soledad. ¿Cómo surge el proceso creador en vos? ¿En silencio y en soledad?
Sí, a mí me sucede algo bastante... Creo que es frecuente, ¿no? A los que escribimos, vos lo sabés, Noria, a lo mejor. pero a mí me sucede que me persigue una palabra y o una imagen, que generalmente después se vuelve como una especie de nube que me rodea y me va llevando, trasladando a otras imágenes. Y a través de esa palabra, de esa mínima expresión, alcanzo un poema que después, no sé si lo escribo yo, sí, o está escrito y a través de mis huesos va pasando a una hoja y se va conformando. Porque muchas veces me sucedió que leo un trabajo mío y digo, pero ¿cómo lo habré escrito yo esto? Será sí, como un plagio.
Sí, 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 sí. A mí sí también me pasa lo mismo. Digo, sí. ¿Es mío?
Claro.
Lo pongo a veces en internet, sí, a ver si hay alguien que tiene...
Claro.
Porque no...
Cuando
porque
uno toma distancia, claro, pasa sí, eso también.
Una especie sí, de sí, estado sí, de sí, ánimo, ¿no? Sí, sí, o de estado sí, de gracia, claro, de estado de expectación, ¿no? Sí. De estar absorto.
Exactamente.
¿No?
Y vos, razón, Mirta...
Mira, a mí últimamente me está pasando esto de que yo capaz veo, el otro día vi una pareja que iban tomados de la mano y sonriéndose, bueno, y las hojitas de otoño, bueno, a mí me encanta el otoño, y después cuando escribí en mi casa, escribí el poema, que bueno, tengo que, obviamente, darle varias pasadas,
pero
me inspiró, pero al mismo tiempo yo decía que eso que había visto en la calle, digo, en el barrio, en tal, que eso que había visto en la calle era muy lindo y de ver, que me había embargado la emoción, pero era una foto que yo ya tenía en algún placar guardada y algo a lo que no quiero volver nunca más. Y así termina el poema. Y bueno, bueno, me le inspiró una pareja que estaba en la calle. Últimamente claro, es lo que dice Marita de las imágenes.
La pareja no sí, quiere saber el final que le puso.
Claro, no, pobre. No, como que es divino todo, me claro, encanta. Pero yo eso para, yo termino diciendo, eso para mí no lo quiero.
Claro, ahora, por el claro, momento.
Por el momento.
¿Y vos, Patricia?
Bueno, a mí me pasa un poco como dice Marita siempre, desde... muy jovencita cuando escribía y guardaba los que escribía, ahora por lo menos lo leo a alguien que quiera escucharlo. Es como que yo digo que el poema se escribe a través mío.
Claro.
Y bueno, me surge por ahí una palabra o una frase, un verso, y lo tengo que escribir en donde sea en el momento porque si no lo pierdo. Y luego sigo escribiendo a partir de ahí. Pero es así.
Muy interesante. Mientras van buscando otro poema, le pedimos a Ricardo que por favor ponga otro tema de John Baez. En este caso, otro tema, Diamonds y Óxido, ¿no?
Música sin fronteras.
The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama and my papa. Down the lane I look and there comes Mary, hair of gold and lips like cherries. Home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's the old oak tree that I used to play on. Home.
Estamos escuchando a John Baez y estábamos hablando justamente del compromiso, ¿no? El compromiso de la militancia, el compromiso con la vida, el compromiso con los valores, con la paz. Uh-huh. Y esto, ¿cómo se relacionaba este compromiso con la poesía?
Yo creo que tiene que haber una coherencia muy fundamentalmente en el poeta. Es algo así como que no tiene otro camino para resolver su obra, más que ese compromiso y esa coherencia, el congeniar su pensamiento y sus acciones. Porque, por ejemplo, uno puede perdonar que un escritor, y yo tengo en la cabeza un nombre propio, pero bueno, no voy a decirlo, puede escribir muy bien, pero no esté comprometido en lo social, en lo político, en lo humanístico, ¿no? Pero el poeta no puede escapar de ese predominio, tiene que dejar constancia de esa realidad y de su impronta frente a eso. No puede engañar,
claro.
No puede engañarse tampoco, ¿no? Porque es una es un arte muy interior, muy muy profundo, muy auténtico. Entonces me parece que justamente...
Aparte, en esa mirada también de ver el mundo está esta mirada de cómo se compromete con el mundo,
sí,
¿no es cierto?
Sí,
y aparece,
sí,
en el poema desde, sí, algún lugar.
Totalmente,
o su
descubre.
Claro, se descubre, exactamente.
Sí, se desnuda. Y un poco lo que decía Mirta también, cuando ella le da otro fin,
claro,
a la imagen.
Exactamente.
También es la originalidad.
Perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Qué tenés ganas, Mirta, de aportar?
Yo continuando con lo que también describiera Marita recién, hay mucha... El poeta tiene que tener base, una base de estudio del castellano, la literatura,
sí,
y también una base fundamental que es leer,
claro,
leer todo el tiempo, hacer talleres literarios, hacer actividad. O sea, no es solo hacer un poemita, lo pongo y pongo una linda foto. Hay mucha gente hoy por hoy con el tema de las redes, Instagram sobre todo, que escriben algo así mediocre, le ponen una linda foto, no hacen nada de estas tareas que yo digo porque es un trabajo y se creen que son poetas. Poeta, uno trata de ser poeta, hay que hacerse,
claro,
no es fácil, es un trabajo muy arduo.
Sí,
mucha lectura y también tiene que ver con el compromiso con la tarea del poeta, que es lo que dice Marita, y yo creo que hoy por hoy el tema de las redes ha facilitado esto, que hay mucha liviandad y se pone cualquier cosa muchas veces y se creen que son poetas y no,
claro,
es así, es un trabajo. El don lo tenés que tener porque hay algo que te inclina a eso y no a otra cosa. En mi caso yo tengo cuentos, a mí no me gustan, bueno, pero los tengo.
Claro.
A mí lo que me tira es esto.
Claro.
Y pero, nada, yo vengo escribiendo desde los 15 años, lo que pasa que hace 10.
Vamos cerrando un poquito, a ver qué comenta Patricia al respecto, porque el tiempo es tirano,
sí,
y ya nos tenemos
bueno,
que...
Bueno, yo digo que soy una poeta en construcción y creo que la sociedad siempre está en construcción, en movimiento, y un poeta que no está implicado es llamativo, porque... es parte de esa sociedad, así que me parece que es necesario y que ayuda con la poesía a salvar, como vos decís, el arte salva y ayuda a iluminar muchas cosas.
Y lo bueno esto, ¿no?, que hay en estos momentos muchos lugares donde uno se puede acercar a escuchar poesía, a intercambiar con un otro, diferentes ámbitos en talleres literarios, como ciclos literarios también.
Sí.
Así que eso auguramos, ¿no? Porque, bueno, las que estamos acá,
sí,
vos, Marita,
participamos, claro,
participamos o organizamos y esas, sí, cosas que abren desde diferentes, sí, o Mirta, desde las redes y así. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no, Ricardo? ¿Me estás diciendo?
Estuvo hermoso.
Muchas gracias. Mira, hermoso,
gracias,
encuentro.
Gracias.
Nos vamos con una canción de John Baez. Y, bueno, recordamos que estuvimos con Marita Rodríguez Casao, Patricia Alonso, Mirta Venecia. Nos vamos, no sé si con Verde Hierba del Hogar. Y le recordamos a nuestros oyentes que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo miércoles.
govern my